La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española acaba de hacer pública una exhortación pastoral ante la próxima visita de Benedicto XVI a España, titulada Bienvenido Santo Padre. Tenemos con nosotros al Cardenal Arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela, para que nos hable de la alegría con la que la Iglesia en España espera al Papa.
Efectivamente, la Iglesia en España espera con gozo y alegría al Santo Padre. Ya lo recibió el año 2006 con motivo de la Jornada Mundial de la Familia en Valencia, pero ahora lo recibe pues como el pastor de la Iglesia Universal que viene a España y con intenciones y con objetivos pastorales que se centran en España. Eso es un motivo, digamos, específico y especial para que nuestra alegría sea grande. Los dos lugares elegidos para esta visita son ciudades, diócesis, forman parte de una historia de fe, de vida cristiana, extraordinariamente significativos para toda España. Santiago de Compostela, donde se guardan los restos del apóstol Santiago, que según una tradición más que milenaria, predicó el Evangelio en la Hispania romana, fue el primer evangelizador de España, y también según la mismísima y venerable tradición, pues fue traído después de su martirio en Jerusalén por sus discípulos a la península ibérica, y cuyos restos, por lo tanto, los guardamos aquí, y los guarda Santiago de Compostela, la ciudad del Finisterre, del occidente extremo de entonces, que era para los antiguos el fin del mundo. Era como una especie de comprobación real, verificable, de que el mandato del Señor a los doce de predicar el Evangelio a todo el mundo, pues se había hecho realidad. Uno de ellos había llegado al Finisterre. Bien, pues ese sepulcro del apóstol se convirtió después en un foco de atracción de peregrinos, no solo de toda la península ibérica, de toda España, sino también de toda Europa y de todo el mundo. Es uno de los grandes lugares de la peregrinación cristiana. Está celebrando Santiago en este momento, Año Santo, se va a concluir dentro de unos meses, y el Año Santo de Santiago de este año, pues también ha vuelto a poner de manifiesto cómo ese atractivo espiritual del apóstol Santiago, de su tumba en Santiago de Compostela, de la catedral y de la ciudad, pues ha llegado hasta todos los rincones de la Iglesia en todo el mundo. En este histórico desarrollo del camino de Santiago y de la peregrinación jacobea, pues la Jornada Mundial de la Juventud del año 1989 y la presencia del siervo de Dios, del venerable, nuestro querido e inolvidable Juan Pablo II, jugó un papel absolutamente decisivo. Y luego el otro lugar es Barcelona, con el motivo de la consagración del templo expiatorio de la Sagrada Familia, una de las obras de la arquitectura cristiana contemporánea más geniales, frutos de no solo del genio de un artista que más o menos podría haber dedicado su genialidad y sus dotes excepcionales de gran arquitecto a motivos o a realizaciones de tipo civil, sino que además era y se trataba de un artista cuya fe y cuya vida cristiana pues ha alcanzado la fama de la santidad. De hecho, está abierto su proceso de canonización. Por lo tanto, la Sagrada Familia es fruto, si podríamos decir, del genio artístico, de una fe acendrada y de un amor a la Sagrada Familia y al Señor muy grande. Y no solo del arquitecto, sino de todo el ambiente de la ciudad de Barcelona y de la Cataluña de comienzos del siglo XX, que estaba aportando y dando a la Iglesia pues muchas figuras de santos, de apóstoles, de misioneros, que podían considerarse de algún modo también como inspiradores y sustentadores de esa obra genial que ha sido la Sagrada Familia. La actualidad, por lo tanto, también de esa consagración del templo de la Sagrada Familia no hace falta subrayarla, ¿eh? De modo intenso el problema de la familia, el problema de la concepción y de la vivencia cristiana del matrimonio y de la familia está en el centro de la preocupación pastoral de la Iglesia y del Santo Padre. Y, por supuesto, significa uno de los campos donde los problemas de las sociedades nuestras se hacen graves, se hacen muy graves, y donde la luz de la fe cristiana o de la concepción y del testimonio cristiano de la vida son cada vez más imprescindibles. Por lo tanto, el Papa viene a España con un doble objetivo, centrado naturalmente en los dos lugares que va a visitar, que nos conmueven y nos afectan en lo más íntimo de nuestra historia espiritual y cristiana, y que tocan un campo de problemas de los más actuales que nos podemos imaginar en España y probablemente en Europa y en el llamado mundo occidental, el antiguo mundo de raíces cristianas. La fidelidad al Evangelio, la fidelidad al testimonio apostólico desde los comienzos de la historia de la Iglesia en España, pero también de la sociedad, del pueblo y de la patria en España, Santiago de Compostela, de uno de los lugares que apuntan a las raíces cristianas de Europa, de su historia, de su presente y esperemos que también de su futuro, y otro lugar donde uno de los problemas más candentes y más agudos que por los que está atravesando el hombre y la sociedad desde comienzos del siglo XXI es más grave y necesita de un urgente tratamiento pastoral y luego naturalmente también jurídico, cultural, etcétera. Es el problema del matrimonio y de la familia.
Señor Cardenal, con corazón de padre y pastor, Benedicto XVI encomienda el camino de preparación para la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid a la Virgen María y alienta a los jóvenes a que en la era de la globalización sean testigos de la esperanza cristiana en el mundo entero, recordando que son muchos los que desean recibir esta esperanza.
Pues es una bellísima invitación del Santo Padre a concebir y vivir la preparación de la Jornada Mundial pues de una forma profundamente espiritual y profundamente apostólica. Pues con ella, con la Virgen, pues hacemos el camino. Lo ha hecho la Iglesia desde el principio, lo ha recordado también muchas veces el magisterio de los romanos pontífices, de la modernidad, de los tiempos modernos, y el Vaticano II lo han hecho también. Y todo gran acontecimiento de Iglesia, como es este, el de las Jornadas Mundiales de la Juventud, más concretamente el próximo de Madrid, del verano que viene, pues necesita de ese acompañamiento de la Virgen. Nosotros aquí en Madrid la invocamos con la advocación de la Almudena. En España, pues es invocada de múltiples maneras, en Europa y en el mundo igual, pero si me permite, yo me centraría un poco en el significado de la Almudena. La Virgen de la Almudena hace referencia a la devoción a la Virgen María de los españoles antes de la invasión musulmana y luego de la recuperación cristiana de España, pues bajo el manto y al calor muy, muy cercano y muy íntimo de la Virgen. Según la tradición madrileña, a comienzos del siglo XI, por lo tanto, al comienzo del segundo milenio, después de la reconquista cristiana de un pueblacho cercano a Toledo, que era Madrid, pues encontró escondida una imagen de la Virgen que había sido ocultada por los cristianos durante mucho tiempo y que aparecía de nuevo y aparecía casi milagrosamente como la madre que iba a hacer posible ya una historia definitivamente cristiana de Madrid y de España. Pues fue un camino largo, todo un milenio, en el que la Virgen nos acompañó hasta hoy mismo. Y en este presente de la ciudad de Madrid y de la diócesis de la Iglesia de Madrid y de España, marcado por la Jornada Mundial de la Juventud del año que viene, pues contamos con ella y acudimos a ella con mucho fervor. Es ya tradición en nuestra archidiócesis de Madrid que la vigilia del Día de la Inmaculada sea una vigilia de jóvenes, donde se reúnen miles de jóvenes madrileños que lo hacen para afirmar, para encontrar apoyo materno, calor, cercanía y fuerza para ser testigos del Evangelio, como Santo Padre pide y quiere, que quiere para los jóvenes, y quiere además de tal manera que se sientan así reforzados en la celebración, en la preparación, primero en la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud. Por cierto, en la vigilia de este año, pues será la fórmula que le va a dar cuerpo y le va a dar estructura y perfil al encuentro de los jóvenes madrileños. Tendrá un toque especial, probablemente haremos en ese día, se presentará el himno de la Jornada Mundial en Madrid, para todo el mundo, y será la que un poco el día, el punto de partida decisivo para vivir intensamente los meses que faltan, ya no serán muchos, hasta la Jornada Mundial del 2011. Yo estoy seguro que de esa jornada pues saldrá una nube, una gran riada de testigos juveniles, jóvenes del Evangelio, que en la sociedad globalizada del tercer milenio harán presente y vivo al Señor y la gracia que salva al hombre y que viene y que sale de su corazón, como el Santo Padre desea.
Recordaba usted antes el inolvidable momento que marcó la Jornada Mundial de la Juventud de Santiago de Compostela, con la presencia y la intensidad del llamamiento de Juan Pablo II. España, dejando Roma, que es la diócesis del Papa, España es la primera vez que un país acoge dos veces, como esta vez España, la Jornada Mundial de la Juventud, pero además las dos veces el Papa llega a una archidiócesis de la que usted es pastor.
Bien, pues eso es una gracia muy grande de nuestro Señor con respecto a la persona del arzobispo de Madrid, que el año 89 era arzobispo de Santiago. Son unas providencias que la atención y el cuidado amoroso de Dios Padre pues atiende a su iglesia y atiende en la iglesia pues a los servidores de la iglesia y a la iglesia misma. Bien, por otro lado, pues en fin, a veces providencia, coincidencia y frutos y resultados inesperados en la vida y en la historia de la iglesia pues van muy frecuentemente unidos, ¿no? Naturalmente yo lo considero personalmente una gran gracia y merecida, por otro lado. En cualquier caso, el que efectivamente España se abra por segunda vez a la organización de la Jornada Mundial de la Juventud es un hecho que tampoco puede extrañar, dada la historia de la Iglesia en España, que ha estado marcada profundamente por su vocación misionera. Primero, por su vocación católica. En España, la profesión de la fe cristiana, la vivencia de la fe cristiana, nunca se separó de la plenitud de la Iglesia, de la catolicidad de la Iglesia, de la apostolicidad de la Iglesia y de la fidelidad al Papa. Ha sido una marca de la historia de España y de la historia de la Iglesia en España que la caracteriza profundamente y la marca profundamente. Por lo tanto, el estar a disposición del Santo Padre para cualquier iniciativa que tenga que ver con la Iglesia Universal, con el servicio que Él nos quiera pedir, pues es para España normal. Y es normal, con una normalidad que se convierte, que no es rutina, sino que se vive cada vez que se da el hecho o se pide el sí a la iniciativa del Santo Padre, pues como una especie de respuesta actualizada y vivida intensamente de una vocación y de una gracia que hemos recibido aquí desde hace dos, prácticamente desde los tiempos apostólicos. Y luego, por ese mismo hálito de universalidad y de catolicidad, pues la Iglesia en España, sobre todo a partir del siglo XVI, a partir de lo que puede llamarse el tránsito de la época del Renacimiento a la historia moderna y contemporánea de la Iglesia, pues haya significado una entrega misionera pues, de extraordinarias proporciones, tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el punto de vista de la intensidad apostólica con la que se vivió la misión y los frutos que nacieron de esa misión para la Iglesia y para el mundo. Bueno, pues si eso es así, ¿cómo no vamos nosotros a asumir gozosos el encargo de ofrecer nuestro servicio a la Iglesia para que Madrid, en la capital de España, después de haberlo celebrado en Santiago de Compostela, de la que se podría hablar como ciertamente una ciudad decisiva, no sé si capital, pero decisiva para la historia espiritual y cristiana de España, pues se convierta en el lugar donde se celebre la Jornada Mundial de la Juventud? Pienso además que será una muy buena ocasión, no solo para el conocimiento curioso y teórico de lo que es un capítulo importantísimo de la historia de la Iglesia de los últimos 5 siglos, sino que también es una ocasión extraordinaria para conectar con esa profunda vivencia del misterio de la Iglesia, donde el hombre, como dice tan bellamente el lema de la jornada y como nos lo explica también, nos lo ha explicado también nuestro Santo Padre Benedicto XVI en su mensaje para la jornada, los jóvenes se arraiguen en la fe, edifiquen su vida sobre Cristo y se mantengan firmes en esa fe y en ese amor a Cristo.
La intención general para el apostolado de la oración del Santo Padre para el mes de octubre es para que las universidades católicas sean cada vez más lugares donde, gracias a la luz del Evangelio, sea posible experimentar la armónica unidad que hay entre razón y fe.
Pues es una petición, una intención muy de mucha urgencia y la invitación del Santo Padre a pedir por esa intención pues va pues, más que certera, y va a un centro al centro mismo de lo que debe de ser una universidad católica. Es el lugar del encuentro de la luz y de la razón. El lugar del encuentro de la luz y de la razón, como dice el Santo Padre, en la unidad del acceso del hombre al conocimiento de la verdad, en su totalidad, en su actualidad, en su, si me permite usar un neologismo, en su vivencialidad y en su carácter de faro de luz que guía al hombre en la totalidad de su ser y de su historia por el camino de la verdad y por el camino de la salvación, o lo que es lo mismo, por el camino de Cristo. Él nos ha enseñado muchas veces, antes y después, antes en sus obras teológicas y después en su magisterio, como en el Logos, que habla del prólogo del Evangelio de San Juan, se encuentra la clave para el conocimiento de la verdad y la experiencia de la verdad de Dios mismo, del mundo y del hombre. Y en el hombre esa luz de Logos pues se hace luz accesible a él pues a través de la creación y a través del misterio de la encarnación y del misterio de Cristo. Cuando se vive así, el conocimiento de la realidad, a la luz del Logos de Dios, por el cual fue creado todo, y del Logos de Dios por cuya encarnación y vía muerte y resurrección fue salvado todo, entonces se hace la luz en la vida del hombre y se hace camino de salvación su historia. Pues bien, eso en ese contexto y en las implicaciones intelectuales que lleva consigo, se mueve la Universidad Católica, se debe de mover, y es muy urgente que lo haga, porque en otros ámbitos del pensamiento, en otros ámbitos de la ciencia y de la cultura contemporáneas, lo que se cultiva es la separación, la oposición o la negación. Primero de ese polo, de ese faro de la fe, de esa fuente de conocimiento de la verdad que es la fe, que es lo más habitual, y ha sido lo más habitual desde los últimos 2 siglos de historia cultural y científica de Europa, pero también donde hemos llegado a un punto donde se debilita y se niega también la verdadera capacidad, la capacidad plena de la razón para el conocimiento de la verdad. De nuevo me remito yo al pensamiento teológico del Santo Padre, en sus años de profesor, en sus años de prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y por supuesto a su magisterio de los 5 ya años largos que por gracia de Dios está rigiendo la Iglesia y guiándola con su magisterio tan brillante y tan lúcidamente.